GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Cerramos la semana de GPS Internacional hablando de Perú, un año después de que haya nuevo presidente, Martín Vizcarra, que asumió el gobierno sustituyendo a Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo que renunciar por escándalos de corrupción. Bueno, ¿cuál es la realidad hoy en Perú? ¿Qué pasa con el gobierno de Vizcarra, que ha impulsado varias reformas? A su vez también, ¿cuál es la imagen internacional que tiene Perú en la región a partir de estos escándalos de corrupción? Lo hablaremos con Bárbara Esther, investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC. Además, les presentaremos una reunión que se realizará en mayo en Montevideo, que es un Congreso Internacional de Comunicación Digital organizado por la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Vamos a hablar con el presidente de esta organización sobre la comunicación política digital hoy, sobre el fenómeno de las fake news, sobre cómo las redes han influido, por ejemplo, para definir elecciones. Ahí aparece lo que pasó en Brasil, claramente, entre otros casos. Ese será otro de los temas. Además, vamos a presentarles un maestro uruguayo que fue destacado como uno de los 50 mejores docentes del mundo, la historia de Darío Greni, que además participó de un encuentro donde se lo reconoció, realizado en Dubái. Vamos a conocer su historia y además a presentarles una nueva edición del Mundial Poético que se va a realizar en Montevideo, que está comenzando en estas horas. Así comienza también una nueva edición de GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. Los obispos de Brasil han mostrado su preocupación ante el proyecto de reforma del sistema de pensiones presentado por el gobierno del presidente Bolsonaro. El proyecto prevé elevar la edad mínima de jubilación a 65 años para los hombres y 62 para las mujeres, con al menos 20 años de cotizaciones, a la vez que fija la pensión mínima en el 60% del salario medio durante los 20 años de cotizaciones, con aumentos del 2% por cada año adicional de trabajo. Para el gobierno, esta reforma ahorraría más del equivalente a 270 mil millones de dólares en la próxima década, pero según la oposición, penalizará a los más pobres. El Consejo Permanente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil también comparte esta misma opinión. Los obispos recuerdan que en la base del sistema de seguridad social hay un principio ético que es el de la protección social de las personas que, por diversas razones, están expuestas a la vulnerabilidad de la sociedad, en particular los más pobres. Por tanto, ninguna solución para recuperar un posible déficit puede ignorar los valores éticos sociales y la solidaridad. La Corte Constitucional de Ecuador suspendió la aplicación de una serie de requisitos que el gobierno de Lenín Moreno había ordenado el año pasado para regular el ingreso de ciudadanos venezolanos. El presidente Moreno había establecido la medida en enero, luego de que una mujer embarazada fuera asesinada en la localidad de Ibarra, presuntamente por un venezolano. Ahora la Corte aceptó una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo y no solicitarán pasaporte ni antecedentes penales a venezolanos que quieran ingresar a Ecuador. El gobierno chileno envió al Congreso un polémico proyecto de ley que reduce de 18 a 14 años la edad para que un joven pueda ser sometido al control preventivo de identidad y aumenta las atribuciones de la policía para revisar personas y vehículos. La norma le va a permitir a la policía solicitar el documento de identidad a menores de entre 14 a 18 años y facultará a los efectivos para realizar una revisión ocular de mochilas o bolsos sin necesidad de sospecha y bajo el criterio de un uniformado. La revisión ocular es para que se pueda ver qué es lo que se lleva en ese bolso o equipaje cuando existe la posibilidad de que pueda ser un arma o un elemento contundente. El ministro agregó que los agentes no podrán realizar el registro de las vestimentas de menores de edad. En caso de los mayores, el proyecto faculta a los policías realizar un registro superficial de las vestimentas y también el registro ocular de mochilas. El proyecto es fuertemente criticado por la oposición de izquierda. Paraguay firmó este viernes un acuerdo con una organización no gubernamental mundial para la reforestación y vigilancia satelital de la tala ilegal. El acuerdo fue suscrito por el representante del Instituto de Recursos Mundiales, el expresidente mexicano Felipe Calderón y el mandatario paraguayo Mario Abdo Benítez. Paraguay perdió en los últimos 4 años 600.000 hectáreas de bosques naturales. La tecnología disponible, los satélites que se están reportando en todo el mundo, nos permiten saber qué es lo que está pasando aquí en la Tierra, dijo Calderón en conferencia de prensa. Ha pasado poco más de un año desde que el entonces vicepresidente de Perú, Martín Vizcarra, asumió la primera magistratura en lugar de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en medio de escándalos de corrupción. Esta situación llevó a Vizcarra a impulsar una reforma anticorrupción como política de Estado, cuyo resultado fue exitoso, excepto en el punto que preveía crear un poder legislativo bicameral. En enero el presidente denominó 2019, según una tradición simbólica peruana, como el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esta semana, el presidente Vizcarra afirmó además que su gobierno va a impulsar la reforma política con la misma fuerza con la que emprendió la del sistema judicial. Estamos en línea con la socióloga Bárbara Esther, investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC. Bárbara, gracias por atendernos. Queremos ver en perspectiva cuáles fueron las consecuencias de lo que fue aquella renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Hola Fabián, ¿cómo estás? Bueno, en principio, luego de la salida de Kuczynski, que fue precipitada a raíz de los videos de la corrupción entre congresistas de Fuerza Popular, del cercanos a Kenji, con el oficialismo, fue una salida abrupta con una imagen pésima. Al tiempo asumió Vizcarra, quien se había hecho conocido por ser ministro de Infraestructura, que estaba como embajador en Canadá. Al principio, digamos, había expectativa social sobre su mandato. Sin embargo, los conflictos con el Congreso hicieron que la popularidad empezara a caer, a raíz de que se consideraba que tenía más poder el fujimorismo en el Congreso que el propio presidente. Sin embargo, Vizcarra logró sortear fácilmente este desgaste inicial que tuvo a través de los escándalos de corrupción, como bien decías antes. Y lo que hizo fue impulsar una serie de reformas, una reforma en el sistema de justicia, una reforma política que incluía la vuelta a la bicameralidad y la ley de financiamiento de las organizaciones políticas. Con esto, digamos, en su lucha contra la corrupción, logró una fuerte adhesión social. De hecho, su imagen llegó hasta el 60% de favorabilidad, que es como algo inédito para las derechas de la región. Es el presidente hoy por hoy con una popularidad más alta, si bien está cayendo hace 3 meses. Y digamos, el problema mayor que tuvo, bueno, consiguió judicializar a la oposición, realmente como que fue a fondo con las reformas, pero digamos, el principal problema que se enfrentó fue que esta lucha contra la corrupción terminó afectándolo a él mismo. Se lo vincula recientemente a una empresa que tenía formada junto a su hermano al ser contratada por un consorcio que se vinculaba a Odebrecht. Digamos, el mismo caso que él destapó y que puso, digamos, en jaque a toda la oposición en el Congreso, que seguramente sería corrupta, pero lo que no contó es que podía afectarlo a él mismo. Y de igual forma, ahora PPK, Kuczynski, sigue investigado y, digamos, otra investigación que tiene en curso se relaciona con los aportes de la campaña Peruanos por el Cambio. Precisamente el actual presidente Vizcarra fungió como presidente del partido, o sea que si hubo efectivamente coimas y financiamiento de su campaña ilícita, es muy probable que él esté involucrado. Uh-huh. Todo esto son presunciones, ¿no? Pero digamos que esto es lo que empezó a mellar desde el 2019 su popularidad, que hace 3 meses baja. Lo que sigue habiendo en el Perú es una sensación de descontento con la clase dirigente muy marcada. Digamos, el 43% de las personas hoy cree que ninguna personalidad política lo representa. Es un dato que ya habla de una crisis de representatividad que no se habría mejorado y que sigue profundizándose. Ayer él el propio Vizcarra anunció que seguiría adelante con esta reforma de la política y demás, pero todavía está por verse qué.
Bien. ¿Y cómo han sido recibidas luego de esto las reformas que ha impulsado el nuevo presidente Martín Vizcarra?
Fueron, digamos, muy bien recibidas por la parte de la sociedad. El referéndum tuvo una adhesión muy alta y sí se nota como un sentimiento de necesidad de cambio y de transformación del sistema por parte de la sociedad peruana. En ese sentido, las reformas sí son queridas. Lo que empieza a enrarecerse es la propia figura presidencial, digamos. A su vez, producto de la presión empresarial, a fines del año pasado, Vizcarra anunció una reforma laboral que fue anunciada como una nueva política sobre productividad y competitividad. Todavía no se sabe cuáles son los lineamientos concretos o las herramientas de política económica que va a tocar, pero sí vuelve a surgir socialmente también el miedo de una reforma laboral. Recordemos que en el 2017 Perú tenía una informalidad del 72%, digamos, altísima. Y las medidas, digamos, no están tanto en cómo incorporar a las personas informales al sistema laboral en blanco, digamos, sino a seguir flexibilizando al empleo formal, considerando que es el propio empleo el que produce informalidad. No está el foco puesto en el costo tributario, en el acceso al crédito, en otras fuentes, sino, bueno, tenemos un sobrecosto laboral alto, entonces flexibilicemos y reduzcamos los, por ejemplo, el monto que se paga por despido arbitrario, digamos. Esto está por verse, pero digamos que sería un punto de inflexión, porque sería castigar aún más el trabajo.
Seguimos hablando de Perú. En el año 2013 surgió allí un partido de izquierda, el Frente Amplio, que en algún momento pareció crecer en el electorado, pero luego sufrió algunas divisiones. Hacia adelante, ¿hay espacio para un movimiento de estas características o para que resurja ese Frente Amplio que quedó un poco debilitado por diferencias internas?
Bueno, sí, precisamente esta sensación social de malestar con la política, yo creo que abre un espacio para expresiones que implican un cambio y una profundización, una democratización más en serio. Digo, gente que no esté vinculada con la corrupción realmente, que proponga reformas estructurales. Por ejemplo, estas cuatro reformas son sin alterar la Constitución. Es la misma Constitución que heredamos de 1993 del fujimorismo. O sea, si queremos hacer una reforma profunda y en serio, me parece que hay que discutir las cosas a fondo y que esto no se vio expresado con Vizcarra. Y me parece que sí habilita otro tipo de políticas que vayan en serio y cambien la lógica neoliberal que se impone en Perú desde los 90 ininterrumpidamente con gobiernos de cualquier signo.
Finalmente, Bárbara, ¿consideras que los escándalos de corrupción pudieron afectar la posición diplomática de Perú, sobre todo cuando se lanzó el llamado Grupo de Lima, que bueno, que nació ahí con la idea de supuestamente defender la democracia? Es un grupo que ha tenido visibles participaciones en todo lo vinculado a Venezuela, sobre todo. ¿La imagen de Perú quedó golpeada a nivel internacional con lo que ha pasado con la corrupción?
No, me parece que el Grupo de Lima era algo que estaba heredado y que estaba muy cocinado por Pedro Kuczynski, que es un operador internacional, todo el mundo lo sabía, digamos, era como el candidato del establishment. Me parece que dentro del Grupo de Lima no es quien encabeza, me parece que heredó ese espacio y sí sigue impulsándolo, pero no me parece que haya ninguna política muy clara de Perú en términos geopolíticos, o sea, a nivel regional. Me parece que más que acompañar, hoy por hoy yo creo que los líderes que más impulsan son Duque o Piñera.
Bárbara Esther, investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Hemos hablado contigo sobre la situación de Perú, uno de los países de la región en el cual, como a otros, seguimos atentamente. Gracias, Bárbara.
Gracias a vos, un beso.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Este 7 y 8 de mayo, Montevideo va a ser sede del Congreso Internacional de Comunicación Digital, un evento que va a reunir a los mejores exponentes de la comunicación digital en Latinoamérica con la idea de debatir, intercambiar y también formarse, actualizarse en este encuentro que va a tener a Montevideo como sede, del cual hemos estado ya conversando con los organizadores en Uruguay. Van a haber, bueno, diversos especialistas en comunicación digital, donde la política es muy importante, porque esto además está organizado por la Cumbre Mundial de Comunicación Política y su presidente, Daniel Iboscus, está en línea con nosotros aquí en Montevideo, algunas semanas antes de esta actividad. Daniel, gracias por recibirnos. Contanos más de este encuentro y también de lo que hace a nivel internacional la Cumbre Mundial de Comunicación Política.
Bueno, muy buenas tardes. La verdad que es un gusto estar en contacto con ustedes. Sí, como bien contabas, el 7-8 de mayo en WICOM se reunirán los principales estrategas digitales de comunicación, influencers, para empezar a mostrar qué es lo que está pasando en este mundo digital y que todavía muchos les cuesta entender o comprender y aplicar en sus campañas, en sus actividades, inclusive en su identidad personal. Y en esto nosotros venimos trabajando ya hace más de 10 años. Ahora venimos de estar por primera vez en Europa en el mes de febrero. Estamos la semana que viene en Bogotá, en Colombia. Después estaremos en Montevideo ya específicamente con el capítulo digital y con más de 40 conferencias que vienen a contar experiencias. Yo siempre digo que lo interesante de estos encuentros es la capacidad de networking, de compartir ideas, de poder entender hacia dónde va la comunicación digital en el mundo, de por qué los partidos, los gobiernos, los candidatos, las empresas hacen lo que hacen en las redes sociales, y también el lado negativo, ¿no? Porque el 95% de los escándalos que existen en el mundo nacen en la esfera digital, nacen en las redes sociales, por mal uso, por mal desempeño, por creer que las redes sociales uno puede tener un perfil privado y hablar de las cosas que le interesan a uno, y ahí comete el primer gran error, ¿no? Porque cuando uno decide abrir una cuenta digital, decide abrirse al mundo público, y ese mundo público quiere saber cada vez lo más oculto, lo más genuino, lo que uno a veces no quiere contar como publicidad, y ahí es donde empiezan los problemas. Con lo cual, con los principales, como decía, estrategas, proveedores de servicios, gente que es influencer y que opera en lo cotidiano, en las redes sociales, vamos a debatir durante 2 días, en jornadas full time, desde muy temprano en la mañana hasta ya casi entrada la noche, sobre todos estos temas, contando casos, qué es lo que está pasando en el mundo y hacia dónde va la comunicación digital.
¿Qué mirada tienen quienes se especializan en esto, en cuanto a la comunicación política, de fenómenos que se han instalado? Vamos a hablar, por ejemplo, de los bots, ¿no? De los trolls, de todo lo que significa la creación de cuentas a veces falsas para replicar información, o incluso del fenómeno de las fake news, de las noticias falsas.
Bueno, la verdad que son dos grandes temas. El primero, y concreto, el tema de los bots y trolls. El problema es que hoy ya nos damos cuenta. Entonces, un hashtag puede servir para instalar un hashtag durante un determinado tiempo, pero uno se da cuenta, lo ve, y lo que termina es perjudicando justamente a la persona que lleva adelante esa iniciativa. Yo diría que en los comienzos de la era digital era como todavía oculto y llamaba la atención y causaba miedo. Creo que hoy eso se ha simplificado, inclusive la presión sobre las compañías de redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, el propio Snapchat, empiezan a tener gran cantidad de políticas de restricciones y que empiezan a empoderarlo, inclusive a mostrar quiénes son, quiénes los operan y para quién operan. Con lo cual, la primera recomendación es no usen bots, no usen troll, porque tarde o temprano eso es un boomerang y que los va a golpear muy fuerte. Ahora, el tema de las fake news sí es un peligro para la democracia, es un peligro para nuestra sociedad. Estamos viendo en el mundo cosas dramáticas, ¿no? Porque uno a veces dice, o cree que puede ser un chiste, una noticia falsa, que termina siendo un desprestigio para alguien, que termina queriendo dañar a un gobierno, a un candidato. Pero hoy las fake news están haciendo, hace muy pocos meses, en México, un grupo de adolescentes, hacia los obreros que estaban haciendo una actividad en la escuela, intentaron decir que habían abusado de una niña, fueron creando una noticia donde terminan linchando a esos 4 obreros, mueren 2 quedan heridos muy grave, y la verdad que después era una pequeña broma de jóvenes, ¿no? Entonces digo, esto si lo hacemos exponencial hay que pararlo de alguna manera. En la política, en las campañas, en las empresas se empieza a ser cada vez más fuerte el querer usar las fake news, porque nacen todas fake news con algo basado en la realidad, con algo de cierto, y a partir de ahí empieza a desvirtuarse y a construirse esas fake news donde pueden causar gran daño. Creo que son los grandes desafíos en el mundo a trabajar y que ya empieza a haber paliativos y acciones en contra de la proliferación de las fake news.
En esa línea, ¿se ha detectado que las campañas electorales hoy están prácticamente basadas en lo digital? Digamos que ya se ha perdido, ustedes como especialistas en comunicación política también han notado que se ha perdido un poco el mano a mano del candidato en la calle y que ha pasado a una campaña básicamente en la red. Por ejemplo, pensando en el fenómeno brasileño, donde Bolsonaro ha reivindicado que ha realizado su campaña prácticamente sin actos masivos.
Sí, a ver, en primer lugar digo que las redes sociales no vienen a reemplazar al contacto mano a mano de ninguna manera. El que cree eso comete su primer gran error. Las redes sociales son una herramienta de comunicación más que tiene gran importancia, pero tiene importancia porque es transversal a los medios de comunicación, porque lo que pasa en las redes es lo que pasa en la calle. Lo que pasa en las redes es lo que después transmite la televisión, la radio y la primera plana de los diarios. Cuando hay una comunicación potente digital, logramos eso, que lo que pasa en las redes sea lo que pasa en la sociedad, en los medios de comunicación y en el mano a mano. Y uno, cuando hace el mano a mano o el contacto individual con la gente, lo que hacen las redes es hacer exponencial ese mano a mano, darle visibilidad y que no sea solamente de uno a uno, sino que lo vean muchísimos más. Entonces hay que entender cómo se operan y para qué sirven las redes sociales. Y digo, y lo de Bolsonaro, si uno habla internacionalmente, ¿qué es lo que uno recuerda de Bolsonaro? Ese gran acto masivo donde además recibe una puñalada. Digo, eso no fue digital, porque si hubiera sido digital no hubiera recibido ninguna puñalada. Entonces me parece que uno es como de manera digital ese acto donde a él lo terminan apuñalando, de manera digital recorre todo el mundo. Entonces, no solamente recorre todo el mundo, sino que además entra en los canales de televisión, en las noticias, y se convierte en el gran suceso político, un acto político. Y es un caso extremista, pero que sirve para dar una visualización fácil, con un ejemplo, de que las redes sociales son importantes, sí, son importantísimas. ¿Vienen a reemplazar a la actividad cotidiana del mano a mano? No. Yo creo que la recomiendo a cualquier candidato político que tenga el mejor equipo de comunicación digital, que invierta en capacitar a sus equipos de trabajo, que se formen, porque yo no sé si alguien va a ganar una elección por las redes sociales, pero que sí que puede perderla, lo vemos en lo cotidiano en todo el mundo.
Daniel, ustedes realizan además un programa de televisión vinculados a la comunicación política.
Sí, hace un tiempo atrás nos vino a ver, es una historia muy interesante, y yo diría que hasta a veces me trae el recuerdo ya hace más de 3 años atrás cuando nos viene una productora de cine donde querían armar una... En realidad el proyecto original era armar una serie en el furor de House of Cards, pero un House of Cards latinoamericano. Entonces nos venían a consultar para escribir el libreto, más se tuvieron reuniones con varias de las transmisoras conocidas de contenidos digitales. Bueno, y al final del camino terminamos haciendo un documental periodístico que se llama El Búnker, que ya tiene 2 temporadas, y que muestra toda la consultoría política por dentro. Tiene episodios, dentro de esos 24 episodios, de la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, pasando por la comunicación institucional de Correa en Ecuador, campañas en distintas, decía, partes de Iberoamérica, cómo hay que entrenarse para enfrentar a los medios de comunicación, temas de oratoria, la participación de la mujer en política, los estilos, los contenidos, las campañas legislativas, las campañas de gobierno, la marca ciudad, el desafío de competitividad de ciudades en el mundo. Pero bueno, todo esto en www.elbunkercp.com pueden acceder por lo menos a los 24 trailers para conocer de qué se trata El Búnker, que es el primer programa de consultoría política en un formato documental periodístico.
Y respecto a esta cumbre, la que se va a realizar en Montevideo, porque luego se viene otra en Bogotá pronto.
En Bogotá ya estamos esta semana próxima, ¿sí? Pero es un evento exclusivamente de campañas electorales. Lo único diferencial de Montevideo, me parece muy interesante porque es innovador, ¿sí? Es que va a ser exclusivamente de comunicación digital y basado no solamente en las campañas, en los gobiernos, en las empresas, en la reputación personal de celebridades, sino en influencers, en temas que hoy atrapan un gran interés en términos generales de la sociedad.
Bien, entonces, para los que quieran estar en Montevideo, ¿con qué se van a encontrar? ¿Con qué tipo de, por ejemplo, si quieren capacitarse sobre la comunicación política digital, cómo va a ser eso?
Bueno, ahí va a haber 40 conferencias intensivas y después esos mismos 40 conferencitas haciendo networking los 2 días en el Centro de Convenciones Quibón aquí en Montevideo, que es donde va a ser el centro de desarrollo de todas las conferencias, de los workshops y de las actividades que tenemos preparadas para el 7 y 8 de mayo, como decía, con conferencistas que vienen de distintas partes del mundo, que han participado en los principales procesos electorales que hemos vivido en los últimos meses.
Perfecto. Hay una página web que estamos mirando justamente ahora, que es Cumbre CP Congresos. Ahí se encuentran y hay concretamente una página web y unas redes sociales de Webcom, ¿no? Que es el Congreso Internacional de Comunicación.
De Webcom, exactamente. Ahí están las redes de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, donde pueden encontrar la información, y por supuesto una página web que es congresosuy.cumbrecp.com. Es el subdominio que permite ingresar y ver los conferencistas, ver las temáticas y todo lo que vamos a vivir en esos dos días aquí en Montevideo.
Buenísimo, vale la pena entonces. No hay que tener en realidad grandes conocimientos, no hay que ser especialista en el área para estar en el Congreso.
No, todo lo contrario, hay que ir con muchas ganas de aprender, de adquirir conocimientos, experiencia y saber que en Uruguay y en Montevideo van a venir los principales estrategas del mundo y hay que aprovecharlos, ¿no? Porque a veces es difícil poder tener al alcance este tipo de actividades, que cuando uno tiene que irse de su país o tiene que ir a grandes universidades, se le termina complicando por una cuestión de costo, ¿no? Esto es muy accesible como para poder tomar una formación, como recomendarle a los partidos, a los candidatos, a los que están en ejercicio político, que no desaprovechen la oportunidad, que si es el 8 de mayo participen y sean parte de Wicom.
Daniel Esboscus, gracias por tu presencia.
No, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un fuerte abrazo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, vamos a ver y a conocer una buena noticia, esas que pasan en Uruguay y de las que a veces no tienen toda la repercusión que se merecen. Esta especialmente la está teniendo porque el maestro y director uruguayo Darío Greni fue destacado por la Fundación Barqui como uno de los mejores 50 docentes del mundo. La Fundación es una entidad benéfica global que está centrada en mejorar los estándares de educación para niños desfavorecidos. El premio reconoce la excelencia académica, la pasión y la entrega en esta labor social. La selección fue realizada entre cientos de maestros y profesores de 194 países y finalmente fue concedido en su quinta edición, que se realizó en Dubái, a Peter Taichibe, un docente africano, por llevar desde su clase cambios a una pequeña comunidad rural en Kenia. Vamos a conocer la historia que involucra a este pequeño país del sur de América, Uruguay. Estamos en línea con Darío Greni. Darío, bienvenido. Contanos un poco más de esto. ¿Cómo fue tu postulación al llamado? ¿De quién partió la idea?
Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, voy a tratar de resumírtelo porque viste que yo a veces hablo demasiado, pero en sí esta propuesta para la postulación surgió a través del consejero Robert Silva. Él había visitado nuestra escuela, había visto cómo trabajábamos, y en el mes de septiembre, el día del maestro, cuando me envió un mensaje para saludarme, me dijo: mira, me parece que tú tenés mérito como para postularte a este llamado que realiza Barqui a nivel mundial. Y así fue como me postulé, sí, pensando muy bien aquellas cosas que había realizado no solo en esta escuela, sino en mis otras escuelas en estos 23 años de carrera, y bueno, plasmar esas ideas clave en ese formulario que era extenso y era muy escueto a la hora de dejarte responder, porque eran respuestas de 200 y 300 palabras, y explicar un proceso de trabajo de tantos años en tan poco espacio fue complicado. Y realmente, bueno, a ver, en lo personal, yo considero que había méritos para estar en esa postulación, porque el trabajo que realizamos en la institución es un trabajo que lo llevamos en forma conjunta, todos los docentes, y bueno, y en el mes de diciembre, fue cuando desde Fundación, aquí, la sede que tienen en Buenos Aires, me llamaron, diciendo que era uno de los 50 docentes a nivel mundial elegido de entre ese grupo de más de 10.000 maestros y profesores de todo el mundo, que la verdad para mí fue un momento de esos únicos que tenemos en la vida.
Contanos más cómo fue tu experiencia ahí en Emiratos Árabes. ¿Qué pudiste ver ahí que te haya llamado la atención y traer como también como aprendizaje?
Claro, a ver, bueno, el tema del profesor, del maestro ganador, claro, era un muy meritorio premio el hecho de que él lo haya recibido, porque las condiciones en las cuales estaba trabajando y los niveles de excelencia que había logrado sus alumnos eran muy altos, y realmente se veía esa labor profesional y esa vocación a flor de piel, que totalmente estoy de acuerdo en que él haya recibido el premio. Y uno, bueno, tiene la suerte de poder relacionarse con, en mi caso, 99 docentes de todo el mundo, y cuando hablas con ellos y, bueno, y comparás las formas de trabajar, las metodologías y todo eso, yo ahora lo estaba hablando con una de las consejeras, el hecho de ver el buen trabajo que realizamos aquí en Uruguay. Si bien podés quedar fascinado con el uso de las tecnologías que realizan en algunos países, la infraestructura que tienen a la hora de trabajar, los recursos que ellos poseen, en nuestra educación que llevamos a cabo los docentes en nuestras aulas, es digna de ser destacada, y eso es algo que lo reafirmé una vez más al hablar con otros docentes. Sí, obviamente, me llamó muchísimo la atención, es como una especie de programa que es una cámara que está enfocada hacia los alumnos, y la cámara en todo momento los está mirando a ellos y está grabando, por ejemplo, cuántos levantan la mano, cuántos están viendo directamente al profesor, cuántos están distraídos, y les va dando, ya te digo, al profesor que está al frente de su clase como un feedback diario de su trabajo en el aula. Y eso fue como así lo más novedoso que me llamó muchísimo la atención.
Y justamente, de esas cosas, ¿hay algunas cosas que se puedan traer para instrumentar en el aula?
Mira, ya te digo, claro, al hablar con ellos hay muchísimas, creo que lo hablaba con mis niños en la escuela, el tema de lo que es la cultura, las costumbres que tenemos, las metodologías de trabajo, hay cosas que directamente sería un poco complicado querer implementarlas así como ahora, de manera inmediata. Tal vez más adelante se puedan llevar adelante, pero había otras, por ejemplo, que van en la línea de investigación con lo que tiene que ver con los recursos naturales, que es una investigación que llevamos adelante en nuestra escuela, como lo es el recurso del agua, que perfectamente lo puedo trabajar con varios docentes de Latinoamérica en forma conjunta. Y eso está muy bueno, porque ahí no solo los niños van a tener los datos que obtienen en su medio, sino que lo van a poder compartir con otras instituciones en otro país, con otra metodología de trabajo, y bueno, y poder llegar a establecer como una red de aprendizaje global.
Vamos a conocer más de tu historia y a presentarte bien, más en detalle. Darío, supiste que querías ser maestro desde que tenías 11 años.
Sí, así es.
Vivís en la escuela junto a tu esposa, tenés un vínculo muy directo con esta escuela, por lo tanto, porque además fuiste alumno allí hace más de 30 años, también lo fueron tus padres. Hay una historia como que no te puede despegar, ¿no? De esta escuela, sí. Y seguramente te acompañará el resto de tus días.
Yo creo, viste, no sé qué me va a dar el futuro, pero en el momento en que esta escuela estaba para ser elegida en el traslado de maestros, te digo la verdad que no lo dudé en absoluto. Inclusive habían otros directores que estaban ordenados antes que yo en esa lista y me decían, no te preocupes que no la vamos a elegir, que la vamos a dejar a ti, y eso habla muy bien de ellos. Fue algo muy lindo, ya te digo, empezar en el 2012 en la dirección de esa escuela, como tú decías, que fue la escuela de toda mi familia, y bueno, fue mi escuela, ahí me formé como practicante, trabajé 2 años como maestro, y ahora me encuentra en la dirección, y me encuentra también siendo maestro y siendo director de hijos de vecinos, hijos de amigos, o nietos, también de conocidos del barrio, que eso muchas veces uno lo puede tomar, bueno, capaz que se confunde la relación Darío compañero amigo y Darío director, pero no pasó en este caso, al contrario, todos apoyan la propuesta educativa y es muy lindo poder trabajar allí.
Darío, y contanos de la escuela, a ver, ¿cuántos alumnos tienen? ¿Qué característica tiene esta escuela número 88 de Las Violetas?
Mira, es una escuela que si bien recibía niños de la ciudad de Canelones, que los papás deciden enviarlos a a nuestra escuela. Empezamos en el 2012, teníamos 82 alumnos y este año ya tenemos 121 y estamos en el límite de alumnado porque ya no tenemos más salones y más docentes disponibles. Prácticamente el 60% y pico de los niños, como te contaba, vienen de la ciudad. Los papás eligen enviarlos a nuestra escuela y es una escuela que tiene un grupo docente en esta oportunidad de 6 maestros, somos en total, pero todos tenemos muy claro hacia dónde vamos, qué queremos y de qué manera queremos trabajar. La dinámica que se genera en la escuela, el intercambio de los docentes con los diferentes grupos de trabajo, el trabajo colaborativo, no solo de los niños, sino también de los maestros, es algo que yo destaco siempre. Porque, a ver, yo me presenté al Global Teacher Prize, conté lo que tú decías, la historia, el trabajo realizado, pero ese trabajo no es un trabajo que realicé en solitario, sino que fue en forma conjunta con los docentes de mi institución. Es algo que no lo podemos evitar.
¿Tenés ganas de seguir contando lo que haces al resto del mundo?
Mira, si me dan la opción, sin lugar a dudas, por supuesto que sí. Porque está muy bueno esos intercambios que ocurren, como yo te decía hoy, son fantásticos y también tienen mucho la cabeza, te abren la perspectiva de cómo ves la educación vos y cómo te ven a ti y como mencionábamos hoy, qué cosas podemos innovadoras implementar en nuestra escuela. Y obviamente, yo estoy realizando un trabajo en forma conjunta con Red Global, empezamos a trabajar hace 2 años y una directora que el martes compartí una reunión con ellos, una directora de un auto me pidió que fuera a dar una charla motivacional a sus profesores y bueno, y eso a mí me enorgullece, ¿me entendés? El hecho de contar todo lo que uno hace, que en realidad es un trabajo, pero es nuestra vocación, es lo mejor que nos puede pasar.
¿Y te trajiste una fotografía de cómo nos ven en el mundo a los uruguayos y a la educación uruguaya?
Sí, sabes que eso también me llamó muchísimo la atención, porque viste que a veces nosotros nos quejamos y bueno, decimos, nos falta esto, podría haber hecho lo otro, y bueno, tuve la oportunidad de hablar con varios docentes de Latinoamérica y todos coincidían en que ven a Uruguay como el país de América Latina más esperanzador en cuanto a la educación. Fue lo que ellos me dijeron. Sus palabras textuales eran, ustedes son la esperanza de nuestro continente. Y ya te digo, conociendo lo que conozco de la manera que se trabaja en las escuelas, en educación media, sin lugar a dudas tenemos mucho de qué nos orgullecer.
Quiero agradecerte mucho y felicitarte, bueno, por lo que ha sido el reconocimiento muchísimo. Y por esta historia. Darío Greni, maestro y director uruguayo, en este caso de la Escuela 88 de Las Violetas en Canelones. Gracias muchísimas por tu presencia,
gracias.
Darío.
Gracias a ti, un abrazo grande.
Bueno, este viernes 29 de marzo está comenzando la quinta edición del Mundial Poético de Montevideo. Se va a extender hasta el 5 de abril y van a participar poetas de Argentina, Brasil, Colombia, Francia, Haití, Holanda, México, Perú y Uruguay. Una de las sedes es el Cabildo de Montevideo, lugar histórico si los hay, donde habrá actividad este jueves 4 de abril. Y para conocer más sobre el evento, estamos en contacto con la directora del Cabildo, Roxana Carrete. Bienvenida a GPS. ¿Qué vamos a encontrar en este Mundial Poético en Montevideo, ahí en el Cabildo?
Bueno, más allá de poetas y poetisas de todas las nacionalidades que enumeraste, hay un slam de poesía y finaliza la actividad con la presentación de la banda de hip hop de Lesica, de las chicas, se armó Cocoa, que ya se presentaron en el festival que hubo en el Teatro de Verano, y bueno, y ahora vienen acá al Cabildo con entrada libre y gratuita.
Así que va a ser interesante también el resto de las cosas, porque hay mucho recital poético también, ¿no?
Claro, de hecho el slam es como, bueno, esa especie de batalla de poetas, que realmente el Cabildo es desde el 2013 que es sede del Mundial Poético, y he podido apreciar eventos de slam y realmente son muy jugosos, muy enriquecedores, muy lindos de escuchar y de ver, muy disfrutables. Entonces, bueno, a ellos se suma esta vuelta, que una banda de hip hop, que realmente también es otra especie de también de poesía, otra modalidad ¿verdad?, de estar fraseando, ¿verdad?, que, bueno, capta sin duda a otro público, bueno, y aquel que no está muy familiarizado con la modalidad de hip hop, que bueno, que venga para ver de qué se trata.
Claro, digamos que este festival se realiza en el 2013, que en las cuatro ediciones anteriores han participado 72 poetas de 18 países y 200 poetas locales. Estamos viendo por ahí lo que va a ser la programación, entonces, de ese jueves 4. ¿Ya había sido el Cabildo sede alguna vez de esto? Sí.
Sí, el Cabildo fue en 2013, en 2000, no me acuerdo, un año que no hubo, uh-huh. El año pasado también fue, y creo que en 2015, siempre fuimos, o sea, siempre participamos activamente, porque bueno, más allá de, o sea, de Cabildo, ¿verdad?, como edificio histórico que está en la arquitectura de la ciudad, como de las pocas permanencias de edificios coloniales, es un museo desde hace 60 años, y bueno, desde que por lo menos mi equipo y yo estamos al frente, pretendemos que sea un centro cultural muy activo. Entonces, bueno, más allá de las exposiciones que pueden visitar de lunes a sábados y los feriados laborables, se suman estas actividades porque también es un requerimiento del público. O sea, el público siempre cuando, bueno, deja con... en los cuadernos de sala o en las encuestas que se hacen, siempre es ávido de tener estas propuestas en un espacio, en esos patios que tiene el Cabildo, en un espacio que si no estaría subaprovechado.
Recordemos que además del Cabildo está Sala Verdi, el Centro Cultural Goes, el Museo Zorrilla, el Centro Cultural Tactacus, el Espacio de Arte Contemporáneo, el Peregrino y Tundra Bar. En esos lugares, entonces, forma parte de este Mundial Poético de Montevideo, donde más de 60 poetas y colectivos uruguayos serán los locales en esto, y como decíamos, una importante presencia internacional. Roxana, llevar el Mundial Poético a un espacio como el Cabildo, ¿va de alguna manera en línea con la idea de acercar otras formas de arte a este lugar?
Sin duda, porque además la gente, mucho público tiende a pensar como que la poesía es algo lejano o es algo, no sé, la asocia como esa visión romántica del siglo XIX. Y bueno, nosotros, o sea, todo el tiempo estás escuchando poesía. Cada canción es una letra de una poesía, o sea, de un poema. O sea, es algo que está muy incorporado en nuestra vida, que quizá no lo percibamos así, pero es así. Y bueno, es un poco justamente compartir estas modalidades que, bueno, que algunas poesías serán más desgarradoras, otras más divertidas, otras más reflexivas y políticas, pero bueno, sin duda es una modalidad que nos representa a todos.
Hablanos de otras exposiciones, otras invitaciones que tiene para hacer el Cabildo la audiencia.
Bueno, hace el mes pasado, este mes, ya estoy pensando en abril cuando dijiste el Mundial Poético. Inauguramos el 13 de marzo una retrospectiva de Léonie Matisse, una artista, una pintora que nació en Francia y luego terminó radicándose en Argentina, y que muchas de sus recreaciones históricas tienen que ver con Montevideo. Hoy hice una recorrida con una amiga de la casa, que es Jacqueline La Casa, y realmente, o sea, revisitando lo que, bueno, que quizás como estás adentro del museo y la ves todos los días y participaste en la investigación y la curaduría, no veas la valía de la obra del artista. Y, o sea, nos emocionamos de vuelta cuando entramos con Jacqueline a la sala, porque realmente es una preciosa exposición que pueden disfrutar. Queda hasta muy poquito de la muestra Archivos Familiares, que va hasta mayo, y que justamente son acervos que se han sido donados por la comunidad o prestados, más allá de otros lugares comunes, y que, o sea, acervo de museo que presenta lugares comunes de la ciudad, y la obra del artista Magela Ferrero y de Diego Vidar, que también acercan, digamos, sus acervos personales desde otro lugar. Y bueno, está Paisajes Sensoriales, Saberes y Sabores, que forma parte de un proyecto que hicimos con la Universidad Autónoma de México y con la Universidad Católica de Uruguay, que refiere al patrimonio alimentario, ¿verdad? Si bien no podemos dividir el patrimonio alimentario y patrimonio cultural, pero bueno, la alimentación forma parte de lo que somos y habla de quiénes somos. Y en planta baja, en las salas 1, 2 y 3, permanece un poquito más de tiempo Montevideo, la ciudad que nos habita, que así como artistas invitados tiene a Fernando Foglino y a Valentina Cardellino, que dialogan con el acervo del museo y, bueno, refieren en ese caso como a fotografías de fines del siglo XIX, principios del XX, una mirada acerca de un inmigrante acerca de la ciudad de Montevideo. O sea, todas ellas, ¿verdad?, conforman como, bueno, muestras históricas, pero con un abordaje contemporáneo y que habla mucho de las narrativas históricas que hacen a nuestra identidad, y está bueno acercarse para verlas y salir con una reflexión y salir con quizá con más preguntas. Pero bueno, es un poco la museografía que plantea el Cabildo, y como les digo, o sea, si bien de lunes a viernes el horario es un poco más acotado, pero bueno, los sábados y feriados laborales, toda semana de turismo, de lunes a sábado, va a estar abierto, y bueno, con entrada libre y gratuita, así que con gusto los esperamos por allí.
Cabildo hoy, que es un centro histórico, porque entrar ahí significa entrar a un lugar de la historia del Uruguay, de la creación del Uruguay, pero también es museo y centro de espectáculos, es muchas cosas al mismo tiempo.
Es un museo, intenta ser un museo vivo, un centro cultural que esté inserto en la vida de la comunidad, y bueno, entonces forma parte como de múltiples proyectos. Ahora vamos a inaugurar en mayo la muestra Mujeres en la Revolución Oriental, que formó parte de la programación del museo entre 2017 y 2018, ahora está haciendo una itinerancia, empieza con el Museo de San José el 10 de mayo, o sea, es como también el museo se empieza a extender más allá de los sillares de piedra de los cuales está conformado y sobre los cuales está construido como edificio del Cabildo, esa institución colonial donde, bueno, se albergaba el poder político, una especie de ayuntamiento que atendía los problemas de los primeros colonos de San Felipe y Santiago, luego de Montevideo. Y bueno, era también edificio de red de cárceles. Hoy por hoy, ya te digo, desde hace 60 años es un museo, y bueno, aggiornándose con lo que es el siglo XXI, es un centro cultural vivo, más allá de museo, tiene un programa educativo con muchas innovaciones, con muchas actividades lúdicas, y la verdad que la respuesta del público es sumamente positiva. Hay gente que igual reclama que el viejo gabinete de curiosidades de los años 80 o 90, que era bueno ver todo ese acervo sin un guión. Bueno, hoy el acervo está en salas de conservación adecuadas para ello. Hay salas de conservación de papel, de muebles, de metales, de textiles, pinacoteca. Y según el guión museológico, según la exposición que saquemos a la cancha, las figuritas que juegan.
Quiero agradecerte por tu presencia en este programa y además saludarlos por todas las iniciativas que realiza el Cabildo y además por la invitación a este Mundial Poético de Montevideo. Hemos hablado con la directora del Cabildo, Roxana Carrete.
Muchísimas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El Parlamento del Reino Unido ha negado al gobierno su respaldo a los términos del Brexit que la primera ministra Theresa May acordó con la Unión Europea. Los diputados bloquearon el acuerdo de retirada de la Unión Europea por una diferencia de 58 votos, con 286 en favor y 344 en contra. Es una cuestión de profundo pesar que, de nuevo, no hemos sido capaces de salir de la Unión Europea, las implicaciones son serias, declaró May. El líder laborista Jeremy Corbyn pidió la dimisión inmediata de la dirigente conservadora ante la tercera derrota de su plan de escisión del bloque comunitario. El rechazo de los comunes al acuerdo de retirada de la Unión Europea rescinde la prórroga de casi dos meses hasta el 22 de mayo. La nueva meta crucial se adelanta, por tanto, al 12 de abril, cuando Londres ha de presentar un plan B consensuado de salida que conllevará probablemente la solicitud de una prórroga más extensa y la participación del país en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, convocó una cumbre extraordinaria para el 10 de abril tras el bloqueo del acuerdo del Brexit por el Parlamento del Reino Unido. Según los últimos datos del Centro Nacional de Investigación Social, el 81% de los británicos cree que el gobierno de Theresa May ha negociado mal la salida de la Unión Europea y el 63% critica los términos del divorcio que ha pactado con Bruselas. No es un resultado que se anticipaba necesariamente y, desde luego, no ayuda a la primera ministra en sus esfuerzos por asegurar el respaldo parlamentario a su acuerdo del Brexit, afirmó el director del centro, el profesor John Curtis. Se señala que el pesimismo ha calado en todos los estratos sociales sobre la viabilidad del Brexit y su impacto en la economía o la contención de la inmigración. También se indicó que el freno a la entrada de trabajadores europeos fue determinante en la campaña del referéndum, con el bando del Brexit prometiendo recuperar el control de las fronteras. Por otro lado, la filial francesa de Eurostar obtuvo una licencia ferroviaria que le permitirá transportar pasajeros entre Reino Unido y Francia, incluso en el caso de un Brexit sin acuerdo. La compañía, cuyos trenes de alta velocidad circulan entre Londres, París, Bruselas y Ámsterdam, ofrece en la actualidad viajes entre el Reino Unido y el continente. No obstante, los operadores de transporte ferroviario que solo cuentan con licencia británica no podrán seguir utilizando los ferrocarriles europeos en el caso de Brexit sin acuerdo. Por otra parte, la Comisión Europea decidió remover los dos sensores de su sistema de posicionamiento satelital Galileo de las Islas Malvinas y Ascensión como consecuencia del Brexit. A través de un comunicado, la Comisión Europea anunció que trasladará a territorio de la Unión Europea los dos sensores ubicados actualmente en las islas ocupadas por el Reino Unido y que permiten el funcionamiento del sistema global de navegación por satélite utilizado por los países europeos. La Unión Europea explicó que el sistema provee a los países de ese continente de información cartográfica clasificada, por lo que, según las reglas del bloque, no pueden estar ubicadas en territorio de terceros países. La medida complementa la ya adoptada en 2018, cuando la Comisión Europea decidió trasladar a España el centro de monitoreo del sistema Galileo, que anteriormente también estaba ubicado en el Reino Unido. Precisamente España asumirá desde el 29 de marzo el mando de la Operación Atalanta para la lucha contra la piratería en el Océano Índico, una misión que anteriormente estaba encabezada por el Reino Unido y que ahora cambia de manos por el Brexit. El cuartel general de nivel estratégico para esta operación se trasladará desde la localidad inglesa de Northwood hasta la base militar de Rota, en la provincia española de Cádiz. La Operación Atalanta se creó en diciembre de 2008 al amparo de las Naciones Unidas para combatir la piratería en las costas de Somalia y proporcionar seguridad a los buques del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Según las estadísticas oficiales, la operación permitió rebajar el número de ataques de piratería de forma notable. En 2009 se registraron un total de 200 ataques, mientras que en 2018 solo 4. En España se celebró que, gracias a la eficiencia de la misión, la naturaleza del operativo ahora se limita prácticamente al ámbito disuasorio. No obstante, se destacó que el Océano Índico es una zona de interés estratégico para la Unión Europea, en la que están presentes diferentes amenazas, por lo que la misión permanecerá activa.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional, y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.